¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Bien Aprendidos, esta propuesta de radio para hablar de educación que tenemos aquí en Radio Nacional. Estamos en víspera del Día del Maestro. Esto no es que nos olvidamos, por supuesto, mañana es el Día del Maestro, pero vamos a esperar a la semana que viene, al próximo lunes, donde vamos a hacer un programa especial dedicado a los maestros. Mañana se entregan los reconocimientos en el programa tan importante que es Maestros Argentinos. Vamos a hablar con algunos de esos maestros destacados. Vamos a tener un programa especial dedicado a los maestros la semana que viene. Hoy hay mucha información porque en estos días varias organizaciones no gubernamentales presentaron algunos informes y algunos eventos muy importantes para mejorar la calidad educativa. Uno de ellos es el de Argentinos por la Educación, que me parece uno de los informes más destacados que se han presentado este año sobre el estado de situación del sistema educativo argentino. Esto se realizó durante esta semana y vamos a hablar con el autor o el quien dirigió este proyecto de investigación, este trabajo de investigación, que habla sobre financiamiento, cantidad de alumnos faltantes, diferenciación entre escuela pública y privada, información que sirve mucho a las autoridades educativas para tomar decisiones hacia el futuro. También el sábado hubo un evento que realizó la Fundación Berkey sobre la Escuela Argentina 2019, este año con una línea basada opuesta, una mirada puesta en el aprendizaje, de la cual participaron muchos especialistas, y vamos a hablar con Agustín Porres, el director de esta ONG, para que nos comente qué se ha debatido ahí, cuáles son las demandas que tiene el aprendizaje, los problemas que tiene el aprendizaje hoy en día en la escuela argentina. Información que también nos va a permitir analizar o tener una mirada mucho más precisa respecto al futuro de la escuela argentina, por supuesto. Y por último, una nota muy simpática, porque se realizó la Copa Argentina de Robótica. El equipo de la provincia de Misiones ganó la Copa Argentina de Robótica y ahora va a viajar a Dubái. Vamos a hablar con el mentor de este equipo, que nos va a explicar cómo trabajan los chicos con los robots que ellos mismos diseñan y cómo se compiten en estas copas, y ahora con este desafío internacional que tiene una provincia del norte argentino que armó un equipo muy competitivo, ganó la Copa Argentina y ahora va por más a nivel internacional. Bueno, mucha información aquí en Bien Aprendidos. Quédate con nosotros hasta la medianoche aquí en Radio Nacional.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. El sábado pasado, de la mano de la Fundación Berkey, se llevó adelante el evento Transformando Escuelas 2019. En este año, este es un evento que organiza la Fundación Berkey, donde consultan expertos, actores del sistema educativo, donde se debaten distintas situaciones en torno a la escuela y el futuro de la educación. Este año el foco estuvo puesto en el aprendizaje y, según tenemos entendido, la jornada fue un éxito, con mucha gente desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con muchos especialistas que aportaron lo suyo. Bueno, estamos en comunicación con Agustín Porres, que es director regional para Latinoamérica de la Fundación Berkey. Agustín, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buenas noches.
Hola Daniel, buenas noches, muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo fue este evento del sábado, ¿no? Algo que ustedes vienen realizando ya hace un par de años, y esto es muy interesante que muchos especialistas y actores del sistema educativo se sumen para debatir alrededor del tema de la mejora de los aprendizajes.
Sí, la verdad que fue un encuentro muy bueno, y fue un encuentro. Nosotros hacemos todos los años esta conferencia, que no es una conferencia en la que ponemos paneles y gente a hablar, sino en la que planteamos que haya un encuentro, que la gente aporte su mirada, que la participación de las más de 700 personas que estuvieron el sábado con nosotros sea activa. Entonces planteamos un encuentro que tuvo durante el día, y en el mismo espacio, si querés, en distintas salas, tuvimos más de 60 oradores con nosotros y más de 40 talleres. En simultáneo, cada uno tenía que elegir a dónde ir, y en cada una de las salas sucedía un encuentro. Escuchamos durante el día a maestros, académicos, a gente del sector público, a empresarios, experiencias de escuela, experiencias de ministerios, un montón de voces muy diversas. Escuchamos periodistas y voces muy diversas con un objetivo común. La verdad que la participación activa de la gente nos emociona, nos pone muy muy contentos, porque nos confirma que tiene sentido hacer estos esfuerzos para que estos espacios sucedan. A veces también nos lo preguntamos, ¿no? Bueno, hay conferencias de educación, ¿no? Hay que hacer más, hay que hacer menos. Bueno, este encuentro del sábado nos dijo, esto valió la pena, la gente se llevó aprendizajes y la gente se llevó preguntas. Así que en ese sentido confirma que tenemos que seguir preguntándonos y preguntándonos juntos. La gente quería estar ahí, quería escuchar a otros, y eso lo que esperamos es que hoy, lunes, haya mejorado la educación del país, que hoy hayan cambiado algunas cosas en las aulas y en las escuelas con las que trabajamos para que todo esto cobre vida.
Agustín, ¿por dónde pasaron las sugerencias de los especialistas, de los actores del sistema educativo respecto a las mejoras del aprendizaje? ¿Dónde tenemos que apuntalar la escuela para que esos aprendizajes lleguen de mejor manera a los chicos?
Qué pregunta difícil, Daniel, es muy buena. Hubo, como te decía, miradas muy diversas. Te diría muy claro el testimonio de docentes. Había entre el grupo 30 docentes de América Latina, los que fueron finalistas entre los mejores del mundo, y creo que ellos le dieron el acento a la conferencia, porque mostraron desde el aula con ejemplos. Montamos un aula donde ellos daban clase, y te diría fue de los espacios más concurridos, con lo cual es herramientas concretas, ver a docentes líderes mostrando cómo ellos hacen lo que hacen en el aula, en una sala que nos quedó chica, que tenemos el 8 más grande, con lo cual a mí me deja ver que tenemos que volver a centrarnos en el maestro, en la tarea de los maestros, y en, si querés, compartir su experiencia, que el maestro no esté aislado en un aula, sino que pueda compartir con los otros maestros, porque ellos saben mejor que yo cómo aprenden los chicos, porque están ahí. Ahora tenemos que hacer que eso se comparta más y se expanda.
Bueno, ahí está, tiene que ver un poco esto, Agustín, lo hemos discutido en otras oportunidades, las nuevas tecnologías, el ingreso de las nuevas tecnologías al aula, que vienen más allá de todo lo que del arsenal pedagógico que tienen las escuelas, estructuras de los sistemas educativos, gabinetes con una tecnología, el programa Conectar Igualdad, la llegada de las computadoras a las escuelas, que han cambiado un poco la forma de los chicos de acceder a los conocimientos. Hoy ingresan también los dispositivos digitales en la mochila o en el bolsillo de los pantalones de los chicos. O sea, el rol de docente no es que está en cuestión, pero sí se tiene que adaptar al nuevo mundo, ¿no? La información está a un clic de un dispositivo digital que trae un alumno desde su casa, y por lo tanto lo que tiene que hacer el docente es saber enseñar para administrar esa información. Yo creo que para eso es uno de los grandes desafíos que tiene la docencia para el futuro.
Sí, totalmente. Como vos decís, eso ya está en el aula. Vimos un par de maestros, tuvimos un conversatorio a la tarde, el sábado, donde varios docentes hablaban de esto, inclusión tecnología. Cómo hacer ellos para tomarlo y para potenciarlo, porque en el fondo es una herramienta nueva a la que hay que sacarle provecho. Lo que también ayuda, digo, todo esto que pone en joda, que capaz asusta, también es una oportunidad más para revalorizar el rol del docente, digo, pues clarísimo que en todo esto que vos contás, el docente tiene un rol distinto al anterior, si se quiere, pero un rol muy importante, digo, que es mucho menos abocado a la información, a la transmisión de información, pero sí a la guía. Creo que nos vuelve a lo esencial del maestro, porque nos vuelve a que el maestro está ahí para guiar, no solo transmitir el conocimiento, está ahí para custodiar, para aconsejar, en el uso de esas herramientas y en el uso de mil cosas más. Creo que, si querés, transparenta cuál es el rol más profundo que tiene el maestro, y que va a estar siempre ahí necesario, que creo que también incluye la transmisión de los valores.
Mañana, y a propósito, hablando de los maestros, ya que aprovecho que estoy hablando con Agustín Porres, que nos está contando esta jornada que se realizó el sábado pasado, Transformando Escuelas 2019, donde se abordó el tema de los aprendizajes. Ustedes son organizadores para Argentina del Global Teacher Prize, el Nobel de los docentes, como se lo conoce comúnmente. Y mañana el Ministerio de Educación anuncia en el CCK los docentes finalistas del año 2019.
Sí, el premio Maestros Argentinos.
Claro.
Que es un premio, así nosotros como tenemos el premio global, también fuimos fomentando y haciendo alianzas con gobiernos y con fundaciones en varios países, en más de 40 países del mundo, para que haya premios locales, premios nacionales. Y con el Ministerio de Educación firmamos un acuerdo hace varios años para hacer este premio nacional, que en Argentina tiene una variante, se llama Maestros Argentinos, y es para equipos, no es para un docente, como en otros países del mundo, sino para equipos. Y bueno, mañana se va a entregar el premio, así que también muy importante celebrar el Maestro Argentino, así que un poco de intriga, ¿no? Ojalá es un premio que cada día tenga más reconocimiento en el país.
No, no, y además yo creo que más allá de quiénes son los premiados, los reconocimientos, que bien para eso se efectúan este tipo de eventos, lo importante es conocer, en este caso, en el caso de Argentina, los equipos de conducción de las escuelas que tienen proyectos únicos, que tienen proyectos originales, que mejoran la calidad educativa de su comunidad, de su espacio. Y me parece que la posibilidad que tienen ustedes de trabajar con el Ministerio de Educación y conocer esos distintos proyectos que nacen del propio seno de cada escuela, los enriquece como para poder imaginar o pensar el futuro de la educación de otra manera.
Sí, totalmente, y de vuelta, es lo que vos decís, que eso está sucediendo, tenemos que darlo a conocer, tenemos que conocer lo que prestarle más atención.
Bueno, para eso estamos haciendo esto ahora, ¿no? Para darlos a conocer y como para que tengan mucha más atención. Agustín Porres es director regional de la Fundación Berkey. El sábado se realizó este evento de Transformando Escuelas 2019, mucha participación, mucha gente, muchos especialistas, muchos docentes, y con el foco puesto en el aprendizaje, cerró una nueva edición más de esto, uno de los eventos destacados de educación más importantes que se realizan en la Argentina, y tuvimos la posibilidad de comentarlo con Agustín. Gracias por esta entrevista, te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Hasta luego.
Educación. Bien aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
Bueno, hablamos con Agustín Porres hace minutos sobre una actividad que realizó la Fundación Berkey el sábado. También está Argentinos por la Educación, una organización no gubernamental que contiene muchos especialistas que está realizando un gran trabajo desde el tercer sector, en colaboración, por supuesto, con las autoridades educativas de los distintos niveles del sistema educativo argentino, y hace un aporte muy, pero muy interesante en cuanto a estadísticas, en cuanto a informes, relevamientos. Y la semana pasada presentaron un informe llamado Avances y Desafíos de la Educación Argentina, Medir para Mejorar. Estamos en comunicación con Víctor Bollmann, que es director técnico del Observatorio Argentino por la Educación, especializado en Economía de la Educación, Financiamiento Educativo y Mercado de Trabajo Docente. Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por atendernos. Sabes que nosotros estamos tratando de dar espacio, siempre aquí Bien Aprendidos, a organizaciones no gubernamentales del tercer sector, porque nos parece que están cumpliendo un rol estratégico muy importante en lo que tiene que ver con el análisis, el estudio de la realidad educativa y las posibilidades que tiene esta de mejorar a futuro. Todo esto se hace analizando, viendo el estado de situación, y de eso se trató el trabajo que ustedes presentaron la semana pasada, Avances y Desafíos de la Educación Argentina, Medir para Mejorar. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trató y qué arrojó este estudio?
Bueno, gracias, Daniel. Argentinos por la Educación, como dijiste, es una ONG. Lo que hacemos desde hace ya más de 2 años es compilar y publicar estadística educativa nacional. O sea, en nuestra página web pueden encontrar indicadores de todos los sectores, público-privado, de todas las provincias, a lo largo de los últimos 20 años, y poder navegar indicadores educativos y encontrar las estadísticas de donde cada uno vive de manera relativamente sencilla. Y lo que hicimos en este informe fue, a partir de la estadística educativa disponible, se hacen, por ejemplo, relevamientos anuales de estadísticas del año 96 en Argentina, es, si uno quiere, una de las políticas de Estado más duraderas, en el país. Y lo que hicimos fue tratar de mirar la educación desde cinco aspectos diferentes. En primer lugar, el acceso, es decir, la posibilidad de los chicos de ir a la escuela. En segundo lugar, la eficiencia interna, o sea, una vez que los chicos están en la escuela, cómo avanzan o no en su trayectoria escolar. En tercer lugar, los docentes, que son un factor clave del sistema educativo. Además, miramos los recursos financieros, es decir, cuánto se invierte en educación. Y por último, los resultados a partir de las pruebas estandarizadas de aprendizaje. En este caso, miramos las pruebas Aprender de matemática que se tomaron en el último año de la secundaria. Y algo que vemos es, digamos, vemos avances y desafíos. Por un lado, contamos con un sistema educativo que a lo largo de los últimos 20 años logró mejorar sus indicadores de acceso. Y aquí un ejemplo, en el nivel secundario tenemos casi 1.100.000 alumnos más, si comparamos el 96 contra el 2018.
¿Cuántos alumnos más?
Mejoramos 1.100.000 más.
¿Comparado con qué año?
Contra el 96.
O sea, estamos hablando de 23 años atrás y hoy hay 1.800.000 alumnos más.
1.100.000.
1.100.000, perdón.
Sí, y si tomás la tasa, porque eso también uno podría decir, bueno, pero también cambió la población, somos más argentinos. Y bueno, eso es cierto, pero también si miramos la tasa de escolarización, es decir, del 100% de los chicos que debería ir a la escuela en la edad de la secundaria, ¿cuántos van? Esa tasa también mejoró. Por ejemplo, en el 98 esa tasa era del 74,6%, 3 de cada 4 chicos, y hoy esa tasa llega al 90%, con lo cual 9 de cada 10 chicos en edad de ir a la secundaria están escolarizados en la secundaria.
Perdóname, ahí estamos midiendo los chicos que están, por ejemplo, que terminan la primaria y más del 90% comienza la secundaria. Pero este dato, que es muy revelador, que es muy muy interesante, no significa que los chicos la terminen, que es el problema que tiene la escuela media, ¿no? Claro.
Exactamente. Y esa es una de las razones por las cuales en el informe abordamos diferentes indicadores y diferentes dimensiones. Porque algo que encontramos también al estudiar estadísticas educativas, pero en realidad de cualquier sector, es que un solo indicador no nos permite tener una visión completa de lo que pasa. Y es por eso que en la segunda dimensión, esto hablábamos del acceso, la segunda dimensión que abordamos es la eficiencia interna y tiene que ver con las trayectorias de los estudiantes. Y para analizar eso, un indicador, además de tomar la repitencia, por ejemplo, un indicador que elaboramos fue calcular cuántos chicos había en edad de empezar el primer año de un nivel, por ejemplo, primer año de la secundaria en un año, y cuántos chicos había sin sobreedad al estar en el último año de ese nivel, o sea, sexto año de la secundaria, 6 años después. Eso nos permite estimar más o menos cuántos chicos de los que empieza en la edad teórica llega al último año del nivel en la edad teórica. Y ahí también encontramos que hay buenas noticias, aunque mucho por mejorar. Si tomamos el nivel secundario, como hablábamos recién,
sí,
y miramos la corte 2007-2012, o sea, cuántos chicos que había en primer año sin sobreedad en el 2007 contra cuántos chicos había en sexto año en el 2012, vemos que llegaban 53 de cada 100. Ahora, si miramos unos años más tarde, entre 2013 y 2018, o sea, cuántos había en 2013 en primer año sin sobreedad y cuántos había en 2018 en sexto año sin sobreedad, vemos que ese número mejoró a 64.
Ah, bastante. Esto es muy importante, muy interesante esto. Porque ese número que nosotros los periodistas a veces señalamos como crítico del sistema educativo, que la mitad de los chicos se quedan en el camino, hoy podemos decir que ya no es la mitad, sino que es casi la mitad, porque serían 4 de cada 10.
Bueno, mejoramos un poco las trayectorias, eso es cierto. Ahora, estos no son los chicos que terminan, sino los que llegan.
Los que llegan, claro.
A los que llegan al último año. Después, en el último año de secundaria, algunos también pueden quedarse en el camino y no egresar finalmente. Ahora, este 64 sobre 100, si querés, es cuando miramos el vaso medio lleno. La contraparte es 36 sobre 100, no están completando la trayectoria.
Sí, sí, claro. Sí,
están,
sí.
Están escolarizados, pero no están completando su trayectoria en el tiempo teórico esperado. Así que esa es una segunda cuestión a destacar del informe, es el tema de la eficiencia interna y cómo algunos indicadores nos muestran que hemos mejorado, pero todavía tenemos muchos desafíos por delante en cuanto a la eficiencia interna.
Y nos quedan algunos ítems más para que tiene este informe.
Sí. En tercer lugar, lo que miramos son los docentes. Y en el caso de los docentes, una cuestión que tenemos para destacar es que las estadísticas sobre docentes no son lo suficientemente informativas, al menos las que se relevan año a año. Año a año, lo que se releva en el cuadernillo anual estadístico del Ministerio de Educación son cargos docentes, no necesariamente docentes.
Sí, son cargos docentes, no necesariamente personas físicas, sino que los cargos que tiene esa persona, claro.
Exactamente.
Entonces, a veces es muy difícil de entender para gente que no está familiarizada con con el sistema educativo, como nosotros hablamos del sistema educativo, cuando hablamos de cargos docentes, no necesariamente estamos hablando de que la misma cantidad de cargos corresponde a la misma cantidad de personas, sino que una persona tiene distintos cargos y esto hace que la cuenta sea distinta, claro.
Exactamente. Ahí en el informe, que tiene más de 150 páginas, analizamos todos los niveles, las disparidades por provincia, etcétera. Pero un punto a destacar es en el nivel primario, donde es relativamente más fácil estudiar la asignación de cargos por alumno, porque uno cuando fue a la primaria tenía una maestra a cargo, en general, la maestra de grado, mientras que en la secundaria uno tiene por ahí 9, 10, 12 profesores. Entonces, en el nivel primario, donde esa relación entre alumnos y cargos docentes es un poco más sencilla de entender, vemos que la primaria estatal, la relación de alumnos por cargo docente en la primaria estatal evolucionó de manera diferente que la relación de alumnos por cargo docente en el nivel primario, pero en el sector privado. Ajá. Por ejemplo, si miramos entre el 98 y el 2018, los últimos 20 años, la cantidad de cargos docentes en la primaria subió 17,2%. Y uno esperaría entonces que la cantidad de alumnos también haya subido. Pero no pasó eso. En la primaria estatal, mientras subió la cantidad de cargos docentes 17,2%, la cantidad de alumnos bajó 9,4%. Entonces tenemos más cargos docentes, pero menos alumnos. Uh-huh. Y en la primaria privada, la cantidad de cargos docentes entre el 98 y el 2018 también subió 29,1%, mientras que la cantidad de alumnos en la privada también subió más o menos un porcentaje similar, 30,5%. Entonces, partían de números de alumnos por cargo docente relativamente similares en el 98, tanto la primaria estatal como la privada, y llegamos al 2018 con una disparidad donde en la primaria estatal tenemos 11,5 alumnos por cargo docente, mientras que en la primaria privada tenemos 14,6 alumnos por cargo docente. Esto, bueno, cada analista puede hacer diferentes interpretaciones. Algunos podrían pensar que la privada es más eficiente porque tiene más alumnos por cargo.
Sí, y otros pueden que en la pública hay maestros, tutores, maestros coordinadores de materias afines, que hay cargos docentes que no necesariamente están frente al aula, sino que ocupan otros cargos pedagógicos porque la escuela tiene otro tipo de demandas o servicios, ¿no?
Exactamente. Entonces, algo que encontramos también es que necesitamos todavía tener una información más detallada, también entender la cantidad de personas físicas que hay detrás de esos cargos, entender su formación, contar con datos sobre su antigüedad. Bueno, un montón de indicadores que nos permitirían indagar un poco más sobre la cuestión de la docencia, que es clave para el sistema educativo, sin embargo, no se cuenta con datos tan actualizados. El último Censo Nacional Docente se hizo en el año 2014, hace ya más de 5 años.
Bien, y nos quedan dos datos más, ¿no?
Nos quedan dos datos más. Con respecto a recursos financieros, que es la inversión en educación. Dedicamos todo un capítulo a analizarlo. Ahí sabemos que mejoró la inversión en términos de porcentaje del PBI per cápita, ¿no? Llegamos al 6% en el año 2015, se estableció la ley en el año 2005.
Bueno, esa es la ley de financiamiento educativo, ¿no? Que marca que hay que invertir 6 puntos del PBI en educación, claro.
Sí, y ahí vemos que efectivamente hay más recursos para el sector. Ahora, cuando miramos la inversión por alumno, y los datos que tenemos son del sector estatal, porque son los datos que se publican, vemos que los datos más recientes son de 2017, pero lo que hicimos fue actualizarlos al 2019 por la inflación para tener una medida un poco más cercana a los precios que tenemos hoy. Entonces, por mes, la inversión por alumno en el sector estatal en el país es de 6.700 pesos casi. Ahora, vemos muchas disparidades, más allá del promedio, que nos puede parecer alto, bajo, y podemos analizarlo en profundidad. Algo que vemos es que la disparidad entre las provincias es muy grande. Por ejemplo, la provincia que menos invierte por alumno en el sector estatal por mes son 4.100 pesos, mientras que la provincia que más invierte, invierte 16.600 pesos. O sea, 4 veces la provincia que menos invierte.
Claro.
Bueno, y ahí uno dice, bueno, pero los costos de vida seguramente también son diferentes según miremos.
Uno puede pensar que en Ushuaia y Santa Cruz, por ejemplo, los costos son mucho más altos que en las provincias de la Pampa Húmeda.
Exactamente. Y que las del NOA, por ejemplo, claro. Las del NEA. Entonces, algo que hicimos para poder tener en cuenta eso, es más allá de mostrar los datos en pesos, fue hacer una equivalencia en canastas básicas. O sea, dividimos el monto anual en pesos por lo que cuesta una canasta básica en cada una de las regiones, y ahí vemos que aunque las disparidades un poco disminuyen, todavía son grandes. En la provincia que menos se invierte, se destina 6,1 canastas básicas por año por alumno. En la provincia que más invierte, invierte casi 18 canastas básicas. O sea, esa diferencia de 4 a 1 pasa a ser de 3 a 1, Sin embargo, todavía vemos una muy alta disparidad. Y eso abre a otras preguntas, como país, cómo estamos haciendo para garantizar un mínimo de calidad a nivel nacional, cómo estamos priorizando la equidad en el sistema educativo con estas disparidades. Y de vuelta, acá nos parece que hay mucho para analizar. Y con respecto a la última dimensión, que es la de resultados de aprendizaje, lo que vemos es que tenemos bajos niveles de aprendizaje cuando miramos, por ejemplo, las pruebas de aprender. En este caso miramos las de secundaria matemática, pero también en el informe aparecen otros resultados de nivel primario y de las otras materias. Pero en secundaria matemática lo que vemos es que los niveles son bajos y también son desiguales, incluso cuando esta prueba se toma a los chicos del último año del nivel secundario, que en definitiva son, digamos, los sobrevivientes de todo un camino largo. Porque, claro, como decíamos, los chicos llegan a la secundaria, pero después les cuesta mucho llegar hasta el final. Los resultados de matemática nos muestran que hay 4 niveles posibles en las pruebas de aprender de desempeño. Por debajo del básico y básico, que son los demás abajo, y para arriba tenemos satisfactorio y avanzado. 30 de cada 100 chicos que rinden la prueba está al menos en niveles satisfactorios, o sea, los dos niveles superiores. Eso a nivel país. Pero si miramos solo los que están en el nivel avanzado, el mejor nivel posible, son solo 4 de cada 100. O sea, el 4% de nuestros chicos que está al final de la secundaria rinde a aprender y obtiene un desempeño avanzado, el mejor de todos. Y esto también esconde disparidades, porque en este promedio se mezclan diferentes clases sociales, diferentes niveles socioeconómicos, y cuando miramos el nivel socioeconómico más bajo, porque aprender permite identificar los resultados según nivel socioeconómico, vemos que son 10 de cada 100 chicos los que están al menos en los niveles satisfactorios y avanzados, y solo 1 de cada 100 en el nivel socioeconómico bajo logra el nivel avanzado. 1% de los chicos del nivel socioeconómico bajo logra estar en el mejor nivel de desempeño.
La diferencia es notoria.
Sí, y cuando miramos el nivel socioeconómico alto, estos datos que eran 10 y 1 pasan a 55 y 12. Claro. O sea, el nivel socioeconómico alto logra mejores niveles de desempeño también. Y eso de vuelta abre preguntas sobre cómo sistema educativo, cómo trabajamos con estas disparidades que existen en la sociedad y cómo la escuela es o no es un camino de mejorar las condiciones de educación para los chicos y el futuro.
Bueno, lo importante es que en la presentación también de este trabajo estuvo Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el Ministro de Educación de la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, bueno, distintos especialistas, de ministros y autoridades del interior del país, de provincias, estuvo el Presidente de la Comisión de Educación, José Luis Ricardo, el Senador Cobos. Es muy importante que ustedes puedan, con este informe, traer a colación un debate y presentar con datos duros el estado de situación de diferentes cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo y que lo conozcan quienes son responsables y tienen la responsabilidad de administrar parte de este sistema o de legislar para el mismo. A mí me parece muy importante este informe y creo que está, no sé si lo tienen ya disponible en la página de Argentino, del Observatorio.
El informe está en la página.
Está en la página.
Con respecto a lo que decías de la presencia de funcionarios y de diferentes poderes, nos parece importante también destacar que este informe lo pudimos hacer gracias al trabajo que realizan los ministerios educativos provinciales y nacionales.
Están las pruebas a aprender. Claro, están las pruebas
a aprender. Trabajo desde el Estado. Y también vemos un desafío importante en cuanto a los sistemas de información, ya que, bueno, el senador Cobos fue uno de los impulsores de la ley de cédula escolar nacional, que es una ley que lo que establece es sistematizar la información por alumno en lugar de por sección, como se hace hasta ahora. Hoy las estadísticas son a nivel aula, y la ley de cédula escolar algo que establece es poder tener un sistema de información nominal que siga las trayectorias de los alumnos. Y de esta manera poder, por ejemplo, tener sistemas de alerta temprana que prevengan el abandono. Cuando un chico, cuando el sistema detecta que un chico empieza a tener una falta, dos faltas, tres faltas, bueno, esto permite encender ciertas alarmas en la escuela, en los supervisores, en los diferentes niveles de jerarquía del sistema educativo y empezar a establecer políticas para prevenir que ese chico abandone y lograr que se quede en la escuela y que pueda avanzar en su trayectoria escolar. Entonces, un corolario, si uno quiere, del informe es que tenemos buenos sistemas de información, pero son muy mejorables y contamos con una ley que establece la sistematización de información a través de un sistema nominal que permita tener información más detallada a nivel alumno, a nivel escuela. El informe está colgado en la página web en argentinosporteducacion.org. Y en esa misma página web los invitamos también a todos a firmar un compromiso que impulsamos junto a más de 30 expertos que forman parte del Observatorio de Argentinos por la Educación. Y lo que les pedimos a los candidatos con este compromiso es que, en primer lugar, presenten un plan de educación. Que antes del 1 de octubre, durante esa campaña electoral, presenten cuáles son sus lineamientos de política educativa, cuáles van a ser sus metas, cuántos recursos van a requerir para poder elegir a nuestros candidatos a presidente, también en base a sus propuestas educativas. Y luego, una vez en el gobierno, que se comprometan a hacer un seguimiento del avance de estas metas y también a poner en práctica esta ley de cédula escolar nacional.
Muy bien, bueno, Víctor Bollmann, director técnico del Observatorio Argentinos por la Educación, especializado en economía de la educación, financiamiento educativo y mercado del trabajo docente, a propósito de este gran trabajo que han presentado el Estado de la Educación en la Argentina como parte de una investigación que realizó el Observatorio Argentinos por la Educación, que arrojó unos datos muy interesantes. Tratamos de ser extenso, darle la mayor cantidad de tiempo para que se pueda explayar y comentarlo, porque a mí me parecen muy, pero muy importantes, y reiteramos esto: si vos estás interesado en conocer los detalles del mismo, podés conseguir este informe en la página web www.argentinosporlaeducacion.org. Así que ahí está colgado este informe y está a disposición de todo aquel que necesite verlo o quiera interesarse más. Víctor, muchísimas gracias por este tiempo que le dedicaste aquí a Bien Aprendidos.
Muchas gracias a vos, Daniel, y buenas noches.
Hasta luego.
Bien Aprendidos, por Nacional. Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, ahora, entre el 29 y el 31 de agosto, hace unos días nada más, en el estadio Meriterán de Weiss, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se desarrolló la Copa Robótica de Educación e Innovación, que usted, si ustedes no lo saben, es un evento que organiza el Ministerio de Educación e Innovación de la ciudad, donde se propone que distintos equipos provinciales compitan en lo que se llama la Copa Robótica, o sea, con robots armados por propios chicos que tienen, por supuesto, un mentor que los guía. Y esta, en esta edición 2019, el ganador fue el equipo de la provincia de Misiones, que ahora, como premio, va a tener que viajar ni más ni menos que a Dubái para participar de el First Global Challenge 2019, que se va a desarrollar entre el 24 y el 27 de octubre, ahí en Dubái, en los Emiratos Árabes, una participación internacional de la cual participan 200 equipos internacionales, es decir, de 200 países distintos. Estamos en comunicación con Marcos Lugo, mentor del equipo de Misiones, que ganó la Copa Robótica Argentina 2019. Marcos, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal? Muy bien.
Feliz. Bueno, primero felicitaciones por haber obtenido la Copa de Robótica Argentina para tu equipo de Misiones. Y contanos cómo fue el armado de ese equipo y cómo fue la propuesta con la cual ustedes ganaron.
Sí, bueno, yo trabajo en una escuela de robótica pública acá en la provincia de Misiones, que trabaja de distintas maneras. Esta escuela tiene una manera de articular con todas las instituciones educativas a través de una línea de acción que se llama Suma tu Escuela, en la cual nosotros vamos conociendo primero a los docentes de todas las escuelas de la provincia de Misiones y después con los docentes a los estudiantes de cada escuela, de cada rinconcito de la provincia. Entonces, a través de esa línea yo fui conociendo también en distintos espacios competitivos de robótica, a distintos chicos de toda la provincia. Y fui conformando una selección de 10 chicos que, bueno, viven en distintos lugares. Algunos viven a 300 kilómetros de la capital de Posadas, otros viven a 200, otros son de la capital. Entonces, lo primero que hicimos fue conformar una selección misionera bien representativa de cada rincón de la provincia. Y después, planificando distintas jornadas donde nos íbamos a encontrar, a juntar, utilizamos las vacaciones de invierno de los chicos como para poder tenerlos enfocados, digamos, en esto. Básicamente les dejamos sin vacaciones, pero ellos no lo sintieron o por lo menos la pasaron muy bien porque era algo que les gustaba demasiado. Venir acá en Posadas, y así fue como fuimos entre 10 chicos construyendo una idea, dando idea, dando forma a un concepto que fue después llevado a cabo con el robot. Una vez que entendimos la competencia, estudiamos bien la competencia, estudiamos cada pieza que trae, porque el robot se construye con una serie de materiales que están dentro de un kit. Este kit es el mismo que reciben todas las provincias para poder competir.
Entonces, claro, o sea, los materiales ustedes los reciben, sí. Que lo provee la organización de la Copa de Robótica Argentina, y ustedes con ese kit, claro, todos manejan la misma cantidad de material, digamos, el mismo kit para... Y ahí lo que se destaca es el ingenio, lo que ustedes puedan hacer con ese material.
Exactamente. Te escuchaba antes de hablar y mencionabas que la Ciudad de Buenos Aires era parte del comité organizador, es verdad.
Sí.
Pero sí también hay una empresa llamada Educabot, que ella es parte fundamental de organizativa, digamos, de este evento. Y es esta empresa la que por ahí pudo articular con cada provincia, ofreciéndole y dándole este kit para que cada provincia pueda...
Claro, Educabot, que es una empresa proveedora de soluciones de tecnología educativa, es la que provee los kits a todas los equipos provinciales para que puedan participar de esta copa. Estamos hablando con Marcos Lugo, que es el mentor del equipo de Misiones que ganó la Copa de Robótica Argentina 2019. Contanos ¿Cuál fue el producto con el cual ustedes compitieron en la Copa Robótica?
Bueno, el producto fue, como bien decía hoy, resultado del ingenio de los chicos de Misiones, más que nada de los chicos del interior de Misiones. Y lo que hicimos fue un robot, porque para entender por ahí mejor el robot hay que entender la competencia, la cual consta de un escenario de 6 por 7 metros, en el cual hay pelotitas, de tamaños de una pelota de vóley y del tamaño de una pelotita de tenis, distribuidos por todo este escenario. Las pelotitas representan contaminantes y el escenario en sí representa todo el océano. Es como que el océano está lleno de contaminantes y los robots lo que tienen que hacer es recolectar estos contaminantes y llevarlos a distintas partes, zonas de tratamiento que están dentro de esta cancha. Y bueno, el desafío está en justamente poder tener el ingenio para construir una máquina que lleve las pelotitas a zonas particulares donde te dan diferentes tipos de puntos. Nuestro robot lo que hacía era recolectar pelotitas chiquititas, las que te mencioné que era del tamaño de la pelotita de tenis, y elevarlas hasta una plataforma de 1,50 m de alto, lo cual cada pelotita te daba 6 puntos, y nosotros lo que hacíamos era recolectar 10, 12 pelotitas chiquititas y volcarlas, como en una jugada de básquet, digamos,
sí.
Todas juntas, haciendo un montón de puntajes y ayudando a la alianza, porque cada partido, primero que tiene una duración de 2 minutos y medio, es muy poquitito tiempo, y que uno juega, no juega solo, sino que juega acompañado de otras dos provincias, o país, en el caso de la instancia internacional, formando una alianza, y está tratando de limpiar el océano con otra alianza que también está compuesta por otras tres provincias o otros tres países. Entonces está este mensaje de que al océano se lo limpia entre todos y de forma colaborativa, además del mensaje de competencia.
Y ahora ustedes van a competir en Dubái en octubre, en la Copa, en la First Global Challenge 2019, y ahí se van a enfrentar, me imagino, con un nivel mucho más alto. ¿Van a competir con este mismo proyecto o lo están mejorando?
Vamos a mejorar este robot que construimos nosotros. Y también por ahí hay que conocer que esta instancia nacional nace justamente del First Global Challenge. Por eso es una instancia exacta, que es una réplica exacta. La dinámica de la competencia es exactamente
es igual, claro.
Así como vos nombraste, bueno, lo que va a cambiar es que tal vez países como Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Inglaterra, son países que uno al nombrarlos nada más ya simplemente se le pasa por la cabeza que son potencias,
claro,
en la materia, digamos. Entonces uno espera que sus robots sean extraordinarios o con una mecánica, con una mecánica muchísimo más ingeniosa que la que uno puede esperarse. Pero la verdad es que lo cierto, nosotros, acompañados por esta empresa Educabot, Misiones ya fue al Mundial el año pasado y también el año en el 2017, pero como parte del comité directivo. Fue una diputada nacional, que es una diputada nacional por parte de la provincia de Misiones, que acompaña fuertemente a este tipo de políticas públicas en Misiones de la Escuela de Robótica, se llama Flavia Morales, y ella ya formó parte del equipo directivo, vamos a decir, de la selección argentina de robótica, yendo a este tipo de eventos, y cuando al volver nos contaba que, bueno, que ella no encontraba demasiadas diferencias entre el robot argentino y el robot de un país como China, Estados Unidos.
Qué interesante.
Así que
eso.
Tenemos que mejorar mucho nuestro robot, pero sabemos que por ahí vamos con un poquitito de chances de ser buenos competidores, digamos.
Bueno, ahí vamos a estar entonces entre el 24 y 27 de octubre, cubriendo, expectantes de lo que pase ahí en Dubái, en los Emiratos Árabes, con esta FIRST Global Challenge, que es una copa mundial, por llamarlo de alguna manera, de robótica, y donde va a participar el equipo de la provincia de Misiones, cuyo mentor Marcos Lugo, los llevó a los chicos a una victoria, a los chicos Millones, en la Copa Argentina de Robótica. Así que, Marcos, te felicitamos primero por el título nacional y vamos a estar expectantes con lo que hagan ustedes y los chicos, los alumnos, en Dubái en octubre, y la mejor de las suertes. Y además, esto sí es, por supuesto no soy quien para darte este consejo, pero me parece que va a ser muy enriquecedor para los chicos, para los alumnos que participan de este proyecto, poder compartir con otros alumnos de otros países, otras experiencias, otras propuestas tecnológicas que les va a ayudar a ellos también a mejorar su capacidad, que ya de por sí es muy alta para haber llegado a esa instancia. Así que mi felicitación y lo mejor de las suertes para octubre.
Buenísimo, bueno, la verdad que con sinceridad muchísimas gracias por el espacio. Y será tomado en cuenta, los chicos, creo que por eso también vamos a trabajar fuertemente en el aprendizaje del idioma inglés, para que ellos puedan tener contacto con chicos de todo el país y poder comunicarse y poder contarse sus cosas, sus vivencias y de dónde venimos. Así que más que bien tomado el consejo y bueno, gracias de nuevo y un fuerte abrazo para todos.
Marcos Lugo, mentor de del equipo misionero de la que ganó la Copa Robótica Argentina 2019. Gracias por la entrevista, un abrazo.
Educación, bien aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos estamos yendo. Lindo programa, ¿no? Porque la verdad que manejamos muchos datos, mucha información. Hablamos con el tercer sector, hablamos con Agustín Porres, hablamos con el director del informe que realizó Argentinos por la Educación, que me pareció uno de los informes más destacados, reitero, que se ha presentado este año respecto al estado de situación del sistema educativo. Bueno, y por último, una nota simpática con el mentor del equipo de Misiones que ganó la Copa Robótica Argentina. Bueno, estuvo Diego Rosato en los controles, Noé Funcheira, como siempre, en la producción, armando este programa y esta propuesta educativa. Nos vamos próximo lunes, 23 horas, aquí en Radio Nacional. Te esperamos para ser bien aprendidos, una hora, una propuesta, donde solo hablamos de educación. Chau, que tengan una linda semana.